Bienvenidos al podcast From Peru, soy Leonardo Torres y hoy arrancamos con esta nueva aventura semanal. Recuerden, a partir de hoy todos los lunes habrá un nuevo episodio, de más está decirles que pueden sugerirme temas o recomendaciones para este nuevo material. Tendrá tres partes muy marcadas, el tema de la semana, mi anécdota NBA y las tres noticias de la semana. No te despegues ahora que lo mejor está por venir. ¡Arrancamos! Stephen Curry es el jugador más influyente de la última década, ojo. Digo influyente, no digo que ha sido el más ganador o el mejor jugador de la última década. Influyente. Creo que ha influido mucho en el juego y ha inspirado a múltiples jugadores que llegaron a la NBA en las últimas temporadas. Sí, no podemos estar de acuerdo todos, pero por eso propongo tres argumentos a favor del armador de Golden State Warriors. Haciendo un breve repaso, en las últimas 10 temporadas llegaron buenos jugadores, estrellas y talentos generacionales. Sin embargo, ninguno ha sido tan influyente como el 30 Bravo. Haré un breve repaso. En 2012, Anthony Davis llegó a la liga para marcar un antes y un después. Brilló en Pelicans y luego ganó el anillo con Lakers, ello le permitió integrar la lista de los 75 mejores de toda la historia. Aunque esto es debatible, pero bueno, será tema de otro podcast. Volviendo a AD, pese a todos sus galones, no ha influido en la NBA, o al menos no ha establecido un modo de juego e incluso no ha sido tan dominante como se esperaba. Uno que es más influyente que el propio AD es Damian Lillard, quien fue elegido en el mismo draft. El héroe de Blazers cuenta con una maestría en tiros de larga distancia con una dificultad altísima. Creo que podría parecerse un poco a Curry, pero su falta de éxito colectivo lo ha llevado a estar un escalón más abajo. No es gratuito que Adidas le haya hecho su propia colección de zapatillas, puesto que saben que muchos quisieran jugar como él. En 2013 llega otro jugador que sería una gran inspiración para los demás jugadores, Giannis Antetokounmpo. Pese a que arribó a la NBA sin el físico que tiene ahora, The Greek Freak trabajó arduo para conseguir el anillo con los Bucks. Su historia inspira a los jóvenes y su ética de trabajo lo convierte en un ícono de la NBA. No obstante, no llega al nivel de Curry o al menos no ha sido tan influyente como el rey de los triples. Un año después, el draft de la NBA nos trajo a Joel Embiid y Nikola Jokic, los últimos finalistas para el MVP de la temporada pasada. Dominan con su propio estilo, pero no llegan a inspirar a los demás. Les falta éxitos colectivos, su manejo ante los medios no es el mejor y su carisma los lleva a estar escalones debajo del Chef Curry. En 2015 arribaron Karl-Anthony Towns y Devin Booker, en 2016 Ben Simmons y Brandon Ingram, en 2017 Jason Tatum y Donovan Mitchell, muy buenos jugadores seguro, pero ninguno con la combinación de carisma, maestría en el juego, inteligencia y éxitos colectivos como si lo tiene Steph Curry. En 2018 llegó un talento generacional que podría pelear con Curry en el futuro. Hablo de Luka Doncic. Con solo 4 años en la NBA, el esloveno ya ha jugado finales del oeste, siendo el principal protagonista a pesar de no tener un buen equipo. Le falta un poco de carisma, es verdad, pero es Luka Magic, su juego habla por sí mismo. Y también en el marketing, ya tiene su propia línea de zapatillas con Jordan. No es un dato menor. Tras él, arribaron Trae Young en su misma clase, un año después lo hicieron Zion Williamson y Ja Morant, en 2020 llegaron Anthony Edwards y LaMelo Ball, y en 2021 lo hicieron Kate Cunningham, Scottie Barnes y Evan Mobley. Desde mi punto de vista, no hay un horizonte claro para ninguno de estos en cuanto a influencia, son bastante jóvenes y todo puede cambiar, pero de momento no los veo como un ícono para las futuras generaciones. Por otro lado está la destreza y trabajo arduo que lo ha convertido en el mejor tirador de toda la historia. Aquí no quiero hablar de récords ni porcentajes, que son monstruosos y hablan por sí solos. Quiero hablar del juego y la forma en la que lo domina en base a la confianza que tiene en sus habilidades. Un psicólogo deportivo me contó que percibía que Curry jugaba en estado de flow, es decir, que había conseguido tener las cuatro fuerzas deportivas a tope. Estado físico impecable, mentalmente con mucha confianza, con las horas de trabajo encima que le permitían desarrollar su juego como él lo había visualizado y las ganas de ganar todo, pero absolutamente todo. Todos conocemos que Curry tiene un trabajo personalizado impecable y no esconde sus deseos de buscar la perfección. Su entrenador de tiro lo reveló. Los triples por sí solos ya no cuentan en los entrenamientos. Ahora buscan triples que entraran en el centro del aro. A ese nivel es su obsesión por ser cada vez mejor. Y no solo es el tiro, Eso lo ha combinado con su manejo de balón. Es notorio que Curry domina la pelota a su antojo, mucha velocidad para salir de su marca con distintos dribles, pero todos tienen un mismo objetivo: ponerle el balón un poco arriba de la cintura, saliendo del drible para armar su propio tiro. Si él es capaz de armar el tiro, es muy probable que entre el triple. ¿Cómo ha conseguido eso? Con muchas horas de trabajo. No solo en la cancha, también con especialistas deportivos, ya sea con videos o trabajo psicológico. No todo se define en la cancha, no es como antes. Ahora hay un trabajo integral. Eso lo diferencia de los buenos jugadores. La capacidad de soportar el estrés de Curry es impresionante y cuando los reflectores posan sobre él, él muestra su mejor versión. Para él es fácil lidiar con ello, se siente tan seguro de sus habilidades que solo sale al campo y demuestra que haciendo lo que él sabe hacer, nadie, pero nadie es mejor que él. Y eso inspira, claramente inspira. A los que alguna vez hemos jugado o intentado jugar a ser Curry, sabemos lo ridículo que nos vemos. Intentamos dribles y él parece que lo hiciese con 1.5 añadido de velocidad. Sacar el tiro con maestría como él parece imposible, pero eso es trabajo duro con muchas horas de práctica. Al principio parecía un jugador fantástico, solamente eso, un jugador más de esos que llega a la NBA y es digno de los highlights todas las noches, con triples lejísimos o jugadas impresionantes. Sin embargo, nos equivocamos con Curry. No solo es eso, es mucho más. Un armador muy inteligente sin balón. Ayudado por el sistema de pantalla de Warriors, Curry siempre se mueve, nunca está parado. No se queda estático y por eso es difícil contenerlo. Y cuando la tiene, te liquida. Su fortaleza mental es impresionante y eso inspira. No es casualidad que los jugadores intenten los tiros como lo hace Curry o busquen perfeccionar su técnica de triples para ser tan eficientes como él. De los antes mencionados, ninguno podría decir que haya inspirado a una generación como el base de Warriors. Y bueno, hay que decirlo antes de que me olvide, posee el récord de más triples en la historia de la temporada regular y los playoffs. No creo que haya más que agregar a esos dos récords. Por último, fue la antítesis de LeBron James. Para mí, LeBron es el mejor de la historia, no oculto nada al decir eso. Y fue lo mejor que le pasó a la NBA. Los fanáticos conectaron de inmediato con esta rivalidad. De un lado, los que hinchábamos por LeBron James, me incluyo, y queríamos que siga ganando títulos. Y al frente, los que querían que el rey fracase, eso fue el inicio de la rivalidad. Cabe destacar que los Spurs mostraron un baloncesto increíble en la final de 2014, pero Kawhi Leonard no tiene el carisma necesario o la espectacularidad que pide el público para convertirse en su principal rival. Y eso que fue una humillación, Spurs pasó por arriba de LeBron y su Miami Heat. En 2015, Warriors emergió como un equipo muy divertido para ver, pero no lo tenían compitiendo palmo a palmo contra LeBron en las finales. Que haya ganado marcó un hito. Los que comenzaron siendo anti-LeBron se convirtieron en hinchas de Curry. Y es normal, porque muchos se enganchan con la NBA en las finales, solo reconocen a los jugadores más famosos. Algunos arribaron a esas finales para ver perder a LeBron y se fueron con la imagen de un Curry ganador. Ese MVP de Iguodala se puede debatir, pero claro, es parte de otra historia de la NBA. Y luego, la dinastía Warriors le impidió a LeBron superar su número de títulos. Pese a lo logrado en 2016, para mí el anillo más difícil y relevante de toda la historia de la NBA, los Warriors dominaron la NBA a placer y esas finales consecutivas entre Warriors contra Cavaliers, con Curry haciendo frente a LeBron, marcó una época en la NBA. Cabe destacar que los hinchas de Michael Jordan querían que LeBron pierda, hay que decirlo de todas maneras, aunque de a pocos se comenzaron a ser hinchas de Don Stephen Curry. Quiero cerrar esta primera parte de este episodio afirmando que es mi opinión. Como todo ensayo, hay argumentos que defienden la postura ensayada, pero no es una verdad absoluta. Si desean debatirlo, podemos proponerlo para un siguiente episodio del podcast. Ahora, la anécdota de la NBA les contaré, mejor dicho, les contestaré una pregunta que me hicieron hace mucho tiempo. ¿Cómo llegué a la NBA? Como algunos saben, yo no trabajo en el medio que trabajaba, pero prefiero no mencionarlo. Como si fuese un contrato a partir de ahora, este medio será denominado como El Diario. Así, a secas, sin mencionar marcas. Yo entré al diario en el 2018, como practicante. Mis jefes tenían mucha experiencia sobre sus espaldas. Juegos Olímpicos, Mundiales, Eliminatorias, entre otros eventos que ellos habían ido como periodistas. Me mostraban sus credenciales y yo me maravillaba. Por dentro pensaba, en algún momento me tocará. Con el correr del tiempo me di cuenta que nadie se especializaba en la NBA. Por ahí algunos escribían notas, pero nada que me llamara la atención. De pura curiosidad entré al sitio de prensa mundial de la NBA y me registré. Era una petición más que todo. algo que la verdad no esperaba que suceda. A los 2 días llegó la respuesta. Me habían admitido, era periodista NBA. Minúsculo, un puntito pequeño en la imagen enorme, pero ya estaba, había dado el primer paso. Sin embargo, en 2019 no daban demasiada información en este portal, y para decir la verdad, yo tampoco sabía usarlo. No me llamaba la atención, siempre he querido ir más allá, pero si no vivía en Estados Unidos, no me sentía parte de la NBA. A veces escribía textos, pero nada fuera de lo común. En teoría, ya era periodista NBA, en la práctica, no lo sentía como tal. En 2020 llega la pandemia. Todos a casa. Aún recuerdo ese último abrazo con algunos compañeros. Nos vemos en 2 semanas, les dije. Nunca volví. Ahora porque ya no formo parte de la empresa. Mi taza quedó como reliquia en aquella sala de redacción. No obstante, algo que fue negativo para muchos, a mí me permitió entrar a la NBA. Ahora en serio. Sí, sentirme parte. ¿Cómo pasó? ¿Recuerdan que en 2019 no estaba tan pendiente del portal? Por una historia de Instagram en 2020 me volví a interesar en cubrir la NBA. No sé si se lo he dicho en alguna ocasión, pero María Katia Vidal fue quien me inspiró a hacerlo. Ella cubrió las finales de la WNBA de forma remota, durante la pandemia y desde su casa. Eso quiere decir que yo también podía hacerlo. Y de inmediato abrí mi laptop, volví a entrar al sistema de la NBA y busqué algún contacto de prensa para que me ayude. Como diría Bonadeo, si hay foto, hay video. En este caso, hay Zoom. Y yo quería estar ahí, necesitaba hacerlo. Pasé por el proceso de acreditación y de un momento a otro, estaba frente a frente con Alex Caruso en la sala adjunta de Lakers. Para los que no recuerdan, durante la burbuja en 2020, abrieron 2 espacios, la sala principal y la sala adjunta. En la sala principal estaban las estrellas, claramente LeBron, Anthony Davis, y en la sala adjunta los jugadores de rol. Mi primer link de Zoom oficial fue para las finales de la NBA del 2020 en la burbuja, 6 de octubre del 2020 para ser más exactos. Y sí, fue Alex Caruso el primer jugador de la NBA con el que pude hablar. Antes de ello ocurrió algo que luego sucedería muchas veces. Fui ignorado en la sala principal en mi primer intento de hablar con LeBron James. Pero bueno, esa es otra anécdota. Volvamos a Caruso. En la sala adjunta, levanté mi manito como todos y de pronto, la encargada de la conferencia dijo mi nombre y me abre el micrófono. No tienen idea los nervios, presión y todo lo que sentí aquel día sentado en una mesa frente a una computadora. Por primera vez, me sentí parte de la NBA. Una experiencia única que quería compartir con ustedes. Por último, ya para cerrar el podcast, las 3 noticias de la semana. La primera, Facundo Campazzo no tiene un equipo seguro en la NBA. Según indicó su agente, el base tiene algunas ofertas, pero ya han pasado varias semanas de la agencia libre y por el momento no ha cerrado con ningún equipo. Según su agente, está evaluando roles. Sin embargo, luego de una mala segunda temporada, no sé si es que puede elegir demasiado. El Real Madrid sigue pendiente del base argentino. Si no llega a un acuerdo con la NBA, es casi seguro que volverá a España. Por otro lado, Bill Russell. El mítico Bill Russell falleció a los 88 años de edad. Bill Russell fue el primer jugador negro en alcanzar el estatus de superestrella de la NBA. Russell fue el líder de la inolvidable dinastía de Celtics y conquistó 11 anillos de la NBA entre 1957 y 1969, récord absoluto que sigue vigente hasta estos días. Por último, un general manager que prefirió mantener su nombre en secreto afirmó que Boston Celtics debe pujar por el intercambio que enviaría Jaylen Brown a Brooklyn Nets a cambio de Kevin Durant. Según reportan, Nets pide a Marcus Smart dentro del acuerdo, aunque Celtics no está de acuerdo con ello. Todo parece indicar que sería la única negociación real que tiene KD en esta agencia libre. Con ello le ponemos punto final a este primer episodio, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden que los martes son de Twitch y los jueves de YouTube, espero que puedan acompañarme. Síganme en redes sociales que siempre estoy activo con contenido de NBA y estoy disponible para hablar cuando ustedes lo desean. Soy Leonardo Torres, periodista peruano y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.